Radio Martí presenta un programa especial.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Jorge Jáuregui, director de noticias de la Oficina de Transmisiones a Cuba, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí y este programa especial de una hora, en la que resumiremos la visita del vicepresidente de Estados Unidos a Doral, muy cerca de nuestros estudios. Me acompaña mi colega Tomás Cardoso. El vicepresidente Pence y la segunda dama de Estados Unidos, Karen Pence, viajaron esta mañana a Miami. Alrededor del mediodía, el vicepresidente Pence participó en una mesa redonda en el Centro Doral Jesus Worship Center, Centro Jesús de Adoración Doral. En el evento participaron líderes de la comunidad del exilio venezolano, incluyendo prisioneros políticos y exfuncionarios electos que se vieron forzados a escapar de Venezuela debido a la persecución política. A la cita asistieron Julio Borges y Carlos Becchio, representantes diplomáticos ante el Grupo de Lima y en el país respectivamente, designados por el jefe de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, reconocido por Washington como presidente interino legítimo de Venezuela. Los senadores republicanos Reed Scott y Marco Rubio y el congresista del mismo partido, Mario Díaz-Balart, ambos representantes de Florida de origen cubano, así como el embajador estadounidense ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo, asistieron al acto en la Iglesia Doral. Posteriormente, el vicepresidente Pence pronunció un discurso y luego estaremos durante este programa resumiendo la parte más importante de este discurso. Establecemos comunicación con Carlos Fernández, expresidente de Fede Cámaras, para que hablar con él un poco sobre la situación política, social y económica de Venezuela. Muy buenas, Carlos.
Buenas tardes.
Carlos, tenemos una situación donde se han impuesto sanciones. Hemos visto las presiones que está poniendo Estados Unidos. Al mismo tiempo, la comunidad internacional está reconociendo a Guaidó y rechazando la presencia de Nicolás Maduro, un consenso de que su tiempo se agota y la democracia abre las puertas. ¿Cómo ve Carlos Fernández esta situación en Venezuela y qué esperanzas trae para la nación?
Bueno, en primer término quiero agradecer a los Estados Unidos por la decisión que han tomado de apoyar a la lucha por la libertad de Venezuela. Y creo que la administración Trump está muy clara y está decidida a que Maduro y todos su banda de criminales abandonen el poder. Ojalá lo entiendan y se vayan sin evitando un derramamiento de sangre. Pero conociendo, es posible que tengamos situaciones difíciles.
Cuando usted habla de situaciones difíciles, ¿podría abundarnos un poco más en ella?
Sí. Venezuela hoy está manejada por el crimen organizado y, por supuesto, con la influencia de los Castro y apoyado por Rusia, por Irán, y eso lleva a una situación difícil con la participación de grupos terroristas del ISIS, con la presencia de la FARC y del ELN dentro del territorio nacional, por lo cual preveo que podría haber algún conflicto de mayor escalada. Pero la decisión está tomada. La decisión es la libertad de Venezuela, que a su vez debe repercutir en la libertad de Cuba y en la libertad de Nicaragua. Son tres países que de una u otra forma están unidos por esta banda de criminales que hoy prácticamente desde Venezuela se lleva hacia adelante.
Lo que usted dice, señor Carlos Fernández, es presidente de Fedecámara, es muy cierto, muchos analistas tienen eso de que Nicolás Maduro seguir este curso no pudiera ser lo más deseado por la comunidad internacional, que prefiere la vía diplomática para llegar a la democracia. Tengo aquí en el estudio a mi colega Tomás Cardoso, que quisiera también participar.
Bueno, gracias, Carlos. Un placer, como siempre. Carlos Fernández, presidente de Fede Karma. Mi primera pregunta, usted participó allí en la Iglesia de Jesucristo, en el evento donde estuvo el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. ¿Cubrió el evento las expectativas de los que esperaban los venezolanos que acudieron al mismo?
Sí, sin lugar a dudas, cualquiera de las intervenciones, ya sea la de Marco Rubio, la de Mario Díaz-Balart, la del gobernador Ron DeSantis, la del exgobernador Rhys Scott y la del vicepresidente, todas estaban alineadas a la libertad de Venezuela. Prácticamente el vicepresidente dijo claramente que a Maduro le quedan horas y que le daba la oportunidad, pues, que pudiera salir y entregar el poder. Por lo tanto, yo creo que estamos en las mejores condiciones de lo que hemos vivido en los últimos 20 años para salir de esta pesadilla.
Sumado a la posición sólida del gobierno de los Estados Unidos y sus líderes electos sobre Venezuela, pues, y apartarlo del eje del mal encabezado por el gobierno de Cuba y también el régimen de Nicaragua, ¿cuán importante es, Carlos Fernández, también la postura que finalmente ha asumido la Unión Europea y sus 28 de reconocer el gobierno interino de Juan Guaidó?
Sí, aunque hemos visto dentro de la Comunidad Europea algunos, digamos, declaraciones no muy acordes, pero ya estamos viendo que la Unión Europea también se pliega al reconocimiento de Juan Guaidó como el presidente interino. Y eso lleva, sin lugar a dudas, a que más de 20 países en el mundo ya han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino. Y por lo tanto, se desconoce toda la actuación de Nicolás Maduro y que es un usurpador, que las elecciones que se hicieron el año pasado son irritas, que no fueron transparentes y que no hubo la posibilidad de participación de todos los líderes políticos del país, lo cual han sido desconocidas y por lo tanto es desconocido él como presidente y, de acuerdo a lo establecido en la Constitución, en el 233, en el 333 y en el 350, se ajusta para que el presidente de la Asamblea Nacional asuma la representación del Ejecutivo, se convierta en el presidente interino hasta que se restituya el hilo constitucional.
Vamos a escuchar, Carlos Fernández, el momento en que el vicepresidente Pence habla del apoyo de Estados Unidos y otros países a Venezuela, para luego comentar al respecto.
Estados Unidos está orgulloso de reconocer a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Brasil, Colombia, Canadá, Argentina y muchas otras naciones han seguido estos pasos de Estados Unidos. Más de 20 naciones han anunciado su apoyo al presidente Guaidó.
All told, more than 20 nations have announced their support for President.
Pero quiero ser claro, los líderes del mundo.
Escuchábamos al vicepresidente Mike Pence hablar sobre el apoyo de Estados Unidos y otros países a Venezuela. Hace un tiempo atrás esto era impensable. No me refiero al apoyo, sino a la unidad que tiene la oposición venezolana en estos momentos. El nombre Guaidó ha unido al pueblo en un mismo movimiento por la libertad y la democracia de Venezuela. ¿Qué nos puedes decir, Carlos, sobre esto?
Sí, sin lugar a dudas, yo lo llamo el fenómeno Guaidó, porque de verdad ha unido al pueblo venezolano, le ha enviado una esperanza bien clara en la cual vamos hacia la libertad, hacia la democracia, hacia la convivencia de todos los venezolanos y a las oportunidades de crecer y desarrollarnos como pueblo y como sociedad. Esta es una oportunidad nunca vista y nunca se había pensado que podríamos tenerla y tampoco habíamos pensado que habría un apoyo internacional como el que se está recibiendo, que ha sido pilar fundamental para seguir adelante y para buscar lograr la salida del régimen.
Es interesante, Carlos, el lenguaje, la forma en que Guaidó se expresa, de una forma en el que los que escuchan, tanto el pueblo, inclusive los militares de otras graduaciones, pueden, no es un mensaje de enfrentamiento, sino es un mensaje que trae esperanzas y que también al mismo tiempo alienta el amor patrio del venezolano.
Así es, eso es correcto, y Guaidó tiene un lenguaje de unión de los venezolanos, un lenguaje que es totalmente positivo, jamás habla de algo negativo, y que lo que queremos es todos los venezolanos, porque los que hoy todavía, los pocos que están del lado del régimen, pero que no han sido favorecidos por el régimen de ninguna forma, se están dando cuenta y se están pasando para esta fila porque saben que aquí está la esperanza, aquí está la libertad, aquí está la oportunidad. Yo creo que Guaidó ha podido llevar un lenguaje que lo entienden todos los venezolanos, todas las clases, las más altas y las más bajas.
Carlos Fernández, una última pregunta. En horas de la madrugada de anoche, pues el presidente de la República de Bolivia, Evo Morales, aterrizó en La Habana de visita de tránsito rumbo a Nueva York. Lo que queda del eje del ALBA, Bolivia, Nicaragua y Cuba, ¿cómo lo ve usted? ¿Continuarán el apoyo restricto a Maduro hasta los últimos días?
No, mira, todos sabemos cómo han actuado los Castro y saben hasta dónde pueden llegar. Ellos hacen todo lo posible, pero saben que cuando ya está derrotado simplemente se apartan, como el caso de Angola. Y quiero decirles que esta semana 17 funcionarios de alto nivel de inteligencia cubanos dejaron las oficinas y regresaron a Cuba. Y esto ya es una situación que se ve venir. E igualmente estamos viendo informaciones de lo que está pasando con los rusos, que también se están alejando y se está quedando solo. Y valga decir, en cualquier momento Maduro abandona también a esas Fuerzas Armadas que hoy lo sostienen, y se va y ellos quedan, como dicen en mi pueblo, guindados de la brocha. Bueno, o sea, la realidad es que ya Maduro no tiene fuerza, no tiene quien lo siga, hace las convocatorias para el alto mando militar y no aparecen, como en el día de hoy, lo cual refleja claramente que es un gobierno, o un régimen, mejor dicho, caído, y que solamente le queda irse. Ojalá que decidan irse por su cuenta y no que tengan que ser expulsados, apresados o irse con Jesucristo.
Bueno, pues muchas gracias a Carlos Fernández, expresidente de Fedecámaras, quien ha participado en este programa especial de Radio Martí sobre la crisis de Venezuela y la visita del vicepresidente de Estados Unidos, quien pronunciara hace poco un discurso aquí en Doral, muy cerca de nuestros estudios. Establecemos comunicación con Washington, donde se encuentra Pedro Burelli, es miembro de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela hasta 1998. Actualmente ocupa el cargo de fundador y director general de B+B Consulting. Hablamos sobre sanciones económicas y presiones internacionales. Señor Burelli, le damos la bienvenida y preguntamos, hemos visto en Venezuela la disminución en la producción de petróleo, los bajos precios del petróleo, los altos gastos del gobierno de Maduro y la corrupción extrema, como ha sido denunciado, ha destruido el sector energético de Venezuela, la única fuente de ingresos de exportación. Sin estos recursos financieros, la cúpula gobernante tiene que competir por los residuos de ingresos, o sea, lo que origina diferencias. Y cabe la pregunta, ¿cómo los funcionarios del régimen Maduro van a encarar sus diferencias mientras aumentan las tensiones y las presiones?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hiciste una descripción bastante realista de lo que está ocurriendo. Creo que un país que ya estaba en la bancarrota, ahora entre las sanciones y la distracción que tiene un régimen usurpador, yo creo que lo que se trata de todo lo que tiene que ver con mejorar la situación del país, administrar los recursos, algo, eso no hay ningún enfoque. Obviamente la caída de los ingresos que vendrán como resultado de las sanciones contra PDVSA y lo que son la limitación que tiene hoy en día PDVSA de exportar, a menos que la exportación genere ingresos que vayan a cuentas reservadas bajo el control del presidente interino Guaidó. Yo creo que estamos en una cosa de bastante corto plazo. Es decir, obviamente también con la experiencia que uno tiene de Cuba, como a esta gente le importa bastante poco el bienestar de los ciudadanos, la capacidad de transmitir el dolor y la presión a los ciudadanos es infinita. Ellos tratarán de mantenerse ellos y ampliar y seguir ampliando al pueblo. Lo que pasa es que aquí hay problemas mucho más duros. Yo creo que el manejar esta dualidad entre un gobierno cada vez más reconocido y uno que es usurpador, eso tiene que ser un ejercicio de muy corto plazo. Es decir, esto no es sostenible. Y yo creo que en la medida que el gobierno de Guaidó empiece a tener control de los activos externos, de las decisiones de comercialización y todo eso, vamos a tener una situación en la que Maduro está sentado en el poder, pero con muy pocas palancas de poder real. Puede reprimir, pero no puede solucionar, no puede alimentar, no puede recompensar. Lo único que puede, la única cosa que puede hacer es reprimir. ¿Hasta dónde le puede llegar a Maduro la capacidad de represión? Yo creo que es muy corto. Yo creo que ni siquiera el apoyo de las Fuerzas Armadas lo tiene garantizado. Creo que a medida de que se vayan sumando los apoyos al presidente Guaidó alrededor de Europa y otros países que y otras áreas que vayan reconociendo a Guaidó, yo creo que es bastante posible que se genere el quiebre en las Fuerzas Armadas. Y el quiebre en las Fuerzas Armadas se genera o que el Estado Mayor de hoy en día se le voltee, o que un grupo por debajo del Estado, del alto mando, se le revele al alto mando y tome una decisión en consonancia con lo que es la voluntad del pueblo. Entonces, hay dos jugadas militares que simplemente se están acercando cada vez más por el nivel de penuria económica.
Y eso es algo que la comunidad internacional está tratando siempre, la vía diplomática. Ahora, quisiéramos aprovechar el conocimiento que tiene usted, es miembro de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela. Hablaba de Cuba y hablábamos del interés, anteriormente, el interés que tiene Cuba. El vicepresidente aseguró que el verdadero imperialista del hemisferio es Cuba y alertó que está llevando su influencia maligna a Nicaragua. Algunos países exportan bienes, Cuba exporta tiranía, acusó y recibió una gran ovación al decir durante su discurso. El que tiene más interés inmediato son los 50.000, alrededor de 50.000 barriles de petróleo y de combustible que recibe a diario Cuba, por lo que trata de dilatar una situación difícil en la que se encuentra Maduro. Tenemos también los intereses que tiene Rusia y los intereses que tiene China. ¿Podría explicarnos un poco de los intereses de cada uno? Yo creo que el más inmediato es el de Cuba, que es menos cantidad de barriles por día, pero significa un tercio del combustible que le representa a la isla.
No, y que el gobierno de Cuba revierte en el mercado internacional.
Correcto. Sí. No, yo lo que creo que la situación de Cuba es desesperada. Aquí se entiende mucho más la jugada de Raúl Castro en buscar la relación con los Estados Unidos. Obviamente eso colapsa frente a la resistencia del grupo y la ala dura fidelista que no acepta eso. Y esa ala dura fidelista se mantiene en el poder porque es ella la que recibe y administra lo que Venezuela da. Que aunque sea menos, eso es lo único que le está entrando a Cuba. Y eso le está dando al fidelismo, a los Ramiro, a Machado Ventura, a Orlando Borrego, a todo ese grupo, una posición de ponerse por encima de quienes están buscando una reforma que abriría a Cuba a inversiones. Obviamente con todo el riesgo que con las reformas se llevarían por delante de la revolución, pero yo creo que Raúl había entendido desde hace mucho tiempo, desde la llegada a Maduro al poder, de que seguir dependiendo de Venezuela era un absurdo. Entonces, bueno, se extendió eso, se está ordeñando lo último que le queda a Venezuela. Yo creo que lo que le están dando a Cuba en este momento debe ser 40.000 barriles al día. Por cierto, eso no le da a Cuba mucha posibilidad de revender, porque ese es el déficit que Cuba tiene con respecto a lo que produce y refina de su propio petróleo. Eso, el déficit es de 35-40 mil barriles. Por lo tanto, esa posibilidad que tenías cuando te llegaban 100.000 barriles de vender 50.000 en el mercado y tener eso como la caja del gobierno, se acabó. Y por eso que uno está viendo la situación de Cuba casi como peor que en el periodo especial. Hay niveles de desabastecimiento en Cuba que la gente nunca se imaginó volver a vivir. Entonces, eso es lo que está pasando. Yo creo que el fidelismo duro que a través de sus fichas controla Venezuela es el que está desesperado de no perderlo, pero no es porque va a perder el dinero, es porque puede perder la pelea interna que hay entre Cuba al de repente encontrarse que no tienen nada, que ya no pueden seguir controlando el destino de Cuba, sino que empieza una pelea con el grupo reformista de Raúl y se les complica de nuevo la vida
¿Cómo no? Y en el caso, disculpa que lo interrumpe, Burel, y en el caso de los compromisos del gobierno de Maduro ya colapsado con Rusia y los compromisos petroleros con la deuda con China, ¿cómo lidiar ante esta situación?
Ahí yo no veo ningún problema. Yo creo que China tiene una molestia grandísima con respecto a lo mal que le ha ido sus inversiones en Venezuela y básicamente está muy en la línea de que haya un gobierno racional. Ellos entienden que tienen que reestructurar su deuda con un gobierno nuevo y posiblemente con un gobierno nuevo sus inversiones petroleras volverán a tener capacidad de generar algún tipo de beneficio. China piensa en largo plazo, China es muchísimo más racional. En el caso de Rusia, Rusia le han violado sus acuerdos. Maduro ha reestructurado la deuda y sin embargo no le está pagando. Hay muchísima molestia. Lo que pasa es que en el caso de Rusia, a diferencia de China, Rusia ha jugado la carta geopolítica de querer estar en Venezuela para estar en el mismo uso horario de Washington y sentirse que tienen una jugada ahí. Pero yo creo que escogieron muy mal compañero a escoger a Maduro, realmente, porque Maduro es impotable. Y el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Finanzas en Rusia, en la Cancillería, hay una gran molestia con Maduro. Sin embargo, quien lo ha apoyado, que es la compañía petrolera Rosneft, que es una compañía controlada por el Estado, pero abierta con acciones públicas en las bolsas, ellos son los que se han metido en Venezuela. Yo te diría, si hoy hago una apuesta, Rusia, con tal de que no los humillen y no los hagan quedar mal los americanos, los canadienses o el resto de la región, deben estar aplaudiendo y esperando un cambio que también les permita a ellos cobrar lo que se les debe y realizar el potencial de las inversiones que simplemente tienen la opción. Ellos han pagado por tener la opción de hacer negocios, pero en el fondo nunca han invertido porque su contraparte, que es Petróleo de Venezuela, es una empresa tan caótica que no les ha permitido hacer las verdaderas inversiones que ellos anticipan hacer una vez que haya un gobierno racional en Venezuela. Así que yo creo que Maduro está mucho más solo de lo que la gente cree. Lamentablemente este fidelismo recalcitrante que es el que está llevando adelante la represión en Venezuela, que es el que empuja a Maduro a seguir reprimiendo en vez de negociar y salir, básicamente porque se la está jugando toda. Así que yo creo que ustedes conocen, ustedes son los expertos en Cuba, pónganse a ver quiénes son las fichas de Cuba que están metidas en Venezuela y qué es lo que están jugando ellos en Cuba, no en Venezuela.
Bueno, pues muchas gracias a Pedro Burelli, exmiembro de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela hasta 1998 y quien ha estado en este programa especial de Radio Martí hablando sobre lo que tanto conoce sobre este mercado. Muchas gracias a Pedro Burelli. Hace poco teníamos en un portal de inteligencia Stratford, estaba viendo uno de sus análisis, precisamente Burelli hablaba de Rosneft. Y un alto funcionario de Rosneft le dijo a Maduro, en tono cierto privado, que Caracas le había pagado a Rusia solamente 40% de los 380 mil barriles diarios de crudo que le debía, y en contraste China estaba recibiendo solo 460 mil barriles por día, o sea, un 60% de lo que Caracas le debe a Pekín. Pasamos a la identificación.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta un programa especial.
Estados Unidos pide a todas las naciones a reconocer a Juan Guaidó como el presidente de Venezuela y a apoyarse y estar en el lado de la libertad.
Escuchábamos palabras del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, durante el evento que tuvo lugar aquí muy cerca en Doral.
Bueno, continuamos aquí en esta programación especial. Mi colega Jorge Jauregui, director de noticias de Radio Martí, y quien les habla, Tomás Cardoso.
Bueno, escuchábamos al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien afirmó en esta reunión con líderes de la comunidad venezolana aquí en el sur de la Florida que la lucha que sacude Venezuela es entre la democracia y la dictadura, y este es el momento de que el país recupere la libertad. Creo que viene el día para que Venezuela sea libre y recupere su libertad, aseveró Pence en la iglesia Jesus Worship Center de Doral, aquí aledaño a Miami, con una gran población venezolana, y se reunió con líderes comunitarios y expresos políticos venezolanos. Luego, más tarde, vamos a tener Ricardo Quintana, que estuvo allí en el evento, nos va a hacer un resumen de lo que allí aconteció. ¿Tenías algo?
A pesar de que no se habló de la ya anunciada opción militar que había hablado, pues, John Bolton, el asesor de seguridad nacional del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sin embargo, tampoco se descartó esta posibilidad y se reiteró que continúa sobre la mesa. Esto es importante, a pesar de las expectativas que se habían desarrollado, no se habló nuevamente de la opción militar, pero continúa, Jauregui, sobre la mesa, y esto es importante.
Bueno, pues precisamente, como hablabas de esto, vamos a establecer comunicación con Caracas, Venezuela. Vamos a hablar con el consultor político Pedro Flores, para ponernos un poco en contexto esta situación, las tensiones que trae, las tensiones internas y las tensiones externas. Le damos la bienvenida a Pedro Flores desde Caracas, que es un consultor político, nos va hablando sobre este tema. Muy buenas, señor Pedro.
Pedrosa, mi apellido es Pedrosa, buenas tardes.
Ah, Pedrosa,
disculpe. Buenas tardes, usted. Pedrosa Flores, disculpe, y adelante.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, sí, como estaba escuchando el resumen que ustedes hacen, en efecto, aquí se han creado muchas expectativas y siento en este mismo momento el temor de que el ánimo se vuelva a desinflar. Acuérdate que cuando se generan expectativas y son esas expectativas no son satisfechas, se mezclan dos sentimientos que son la rabia y la frustración. Y de eso hemos aprendido muchísimo los venezolanos en todo este tiempo. La diferencia en esta oportunidad es que se nota la determinación de los Estados Unidos de Norteamérica como país líder de la civilización occidental, y al que le sangren los oídos al escuchar esto, le sugiero que se dé una vuelta por la librería Altamira ya en Miami y compre el libro de Samuel Huntington del choque de civilizaciones. Pero se nota en esta oportunidad que hay una determinación por parte de los Estados Unidos de Norteamérica y de la administración Trump, que es importantísimo recalcar esto, porque esto que está ocurriendo jamás hubiese ocurrido en la administración del señor Barack Hussein Obama. Y bueno, dentro de ese alargarse el tiempo de no ver llegar el día de la libertad por fin para Venezuela, y ese esa disminución en el entusiasmo ante el no cumplimiento de las expectativas, el único hilo de esperanza que queda es ese, el de la determinación de los Estados Unidos de Norteamérica a alejar el comunismo y las células terroristas y el narcotráfico del hemisferio. Eso es lo que mantiene hoy día a los venezolanos con la esperanza de tan anhelado Día de la Libertad.
Ahora, disculpa, sí, adelante.
Le iba a preguntar al señor Pedrosa, Estados Unidos, la oposición venezolana y en gran medida la comunidad internacional están demandando elecciones libres, algo que el régimen de Maduro no ha dado señales de aceptar. Maduro temería ser enjuiciado por la crisis represiva y económica en que ha sumido a Venezuela, pero el consenso generalizado es que Maduro debe marcharse de Venezuela. Háblenos de estas presiones, el papel de las protestas internas y las protestas económicas en medio del reconocimiento internacional, lo que representa para el régimen de Nicolás Maduro.
Mira, lo que pasa es que exigirle hoy día elecciones libres a Nicolás Maduro es como pedirle al carcelero que por favor le lleve comida al preso. O sea, no hay posibilidad de unas elecciones libres mientras Nicolás Maduro se encuentre en el poder. Eso es una falacia. Yo creo que Occidente y los países libres del planeta se han acostumbrado mucho al fetiche de la democracia formal y creen que la democracia por sí mismo es la solución de todo. Y eso es falso, en lo absoluto. Unas elecciones libres con Maduro en el poder no van, primero que no van a existir porque no van a ser libres. Y unas elecciones libres en Venezuela no se pueden realizar en un periodo de tiempo corto, ya que en Venezuela no existe absolutamente nada de institucionalidad. Y para poder ir a unas elecciones libres, que es lo que al final todos deseamos, hay que atravesar primero por un proceso de transición, que es lo que la gente no entiende. La gente cree que la transición es hoy renuncia Maduro y mañana amanecemos en democracia. No, la transición es un periodo en el cual se viaja de un estado de cosas no deseado a un estado de cosas deseado. Dentro de ese estado de cosas deseado se crean las condiciones para finalmente asistir a unas elecciones libres. La gente no, los políticos y los burócratas del planeta no entienden que por encima de ese anhelo de democracia, de elecciones libres, existe la necesidad de reinstaurar en Venezuela la dignidad humana que ha sido pisoteada, aplastada, arrastrada por este régimen comunista, delincuencial. Y entonces en su empeño de cumplir unos procedimientos que son muy buenos en donde existe legalidad, en donde existe un Estado de Derecho, no entienden que ninguna de esas dos cosas existen en Venezuela, y entonces sale este grupo de progres detrás de los cuales debe estar el Vaticano y de forma subterránea el gobierno del señor Pedro Sánchez a inventarse un grupo de contacto que pide 90 días para entablar unas conversaciones entre las partes. Yo quiero preguntarle a la Unión Europea y al bendito grupo de contacto, ¿cuántos muertos por hambre cree que va a haber en los próximos 90 días en Venezuela? ¿Cuántas personas creen que van a caer en las mazmorras de la tiranía en los próximos 90 días en Venezuela? ¿Cuántos van a fallecer en los hospitales por falta de medicina? ¿Cuántos van a cruzar a pie la frontera? Eso bueno, es lo que no entiende la burocracia mundial.
Pero hay una parte, está cierta forma, tiene razón al decir lo que no entiende la burocracia, pero también está la parte diplomática que da curso a evitar conflictos armados, que realmente un conflicto armado puede degenerar en una situación muy complicada, caótica y violenta, porque en sí lo implica. La comunidad internacional, al pedirle de buena forma, porque lo ha hecho, de que las elecciones sean democráticas, sabemos que anteriormente es Maduro y en el presente es Nicolás Maduro el que cierra las puertas a esa posibilidad. La diferencia es que en este momento la comunidad internacional está unida, hay un presidente interino y hay una asamblea nacional reconocidas, y también están las presiones económicas al ir menguando los recursos financieros de la cúpula gobernante, entonces vienen las diferencias irreconciliables entre los mismos militares. ¿Qué me puede decir? Tenemos la cúpula militar y los militares de baja graduación, que no puede garantizar el apoyo dentro de las filas de bajo rango, porque son parte también de la sociedad que está sufriendo, y llega el momento que cuando reciban órdenes de reprimir a la población, tienen que tomar una decisión, la decisión de estar del lado de un régimen fallido o de un pueblo que reclama libertad en una crisis económica, política y social que la desgasta.
Mira, tú señalas una serie de factores que yo lo resumí diciendo que, bueno, que está la determinación de la administración de los Estados Unidos, que es quienes han promovido las sanciones, quienes han promovido el aislamiento, ¿verdad? Pero, mira, los esclavos, cuando fueron liberados, la mayoría de ellos, o gran parte de ellos, volvió a las fincas donde vivían antes, siendo esclavos, porque no sabían otra cosa que hacer. Mientras los militares no vean que verdaderamente existe una presión similar sobre ellos, esa ruptura, que al parecer es lo que están buscando desde afuera, que se genere una ruptura militar, esa ruptura no va a ocurrir. Lo que sí están claros los militares es que no tienen capacidad para resistir un enfrentamiento por más de 48 horas. Eso ellos lo tienen clarísimo, pero todavía no han sentido la necesidad de implementar esas 48 horas. Yo les agradezco que me entiendan, porque yo aún me encuentro en Venezuela, y entonces creo que estoy siendo bastante concreto, sin embargo utilizo metáforas. Insisto, esos plazos, esas cosas, esos plazos, esas negociaciones, esas presiones, no van a tener efecto, porque lo otro que ha pretendido no van a tener efecto si no se termina a dar el paso que se tiene que dar. Porque disculpen, lo que pasa es que voy manejando. No va a tener efecto, aquí voy. Porque lo que el régimen también ha aprendido en todo este tiempo es a sobrevivir. Esto es como una pelea de boxeo. Ustedes, si les gusta el boxeo, saben que a medida que van pasando los rounds, un contrincante va entendiendo al otro. Y el régimen, en estos 20 años, además de haber adquirido un know-how de unos 60 años heredado o transferido por Cuba, quienes aún son los verdaderos invasores de este país, ellos han aprendido a sobrevivir ante estas circunstancias. Yo sigo viendo, yo a la hora de enfrentar una campaña o de tener un cliente al cual tiene una opción de poder, yo siempre me planteo los peores escenarios para ese cliente. Y en la medida que yo hago eso, desarrollo mayores habilidades para aprovechar las oportunidades que se me presentan.
Buen punto, señor Pedrosa, pero ahí mismo lo interrumpo con una pregunta, que es la siguiente. Sin embargo, el desplome del madurismo a nivel internacional se incrementa por día. La situación de la sociedad civil y la oposición dentro de Venezuela se incrementa. El desplome de PDVSA y el desplome económico en Venezuela, usted lo ha estado mostrando. Y el reconocimiento internacional al gobierno interino de Guaidó aumenta. En todo ese escenario, partiendo de lo que usted ha analizado, ¿cuál es la capacidad de resistencia? ¿Hasta dónde pueden seguir los militares corruptos apoyando al madurismo?
Bueno, no, pero te lo respondo. Es que precisamente hay factores aquí que nosotros no estamos considerando. Y nosotros vivimos diciendo que este es un régimen delincuencial, y en efecto es a otros delincuentes a quien puede recurrir este gobierno. No acudirá formalmente a Rusia o a China, pero puede recurrir a sus socios de Hezbollah, puede recurrir a sus socios de la FARC, que suficiente dinero tienen después de que el Vaticano y el señor Obama bendijera ese pacto de impunidad firmado con el gobierno de Juan Manuel Santos, que es la operación de lavado de dinero más grande de la historia de la humanidad. Mire, quien está en el poder siempre va a conseguir recursos para mantenerse. Fíjese, todo ese apoyo internacional se terminó de consolidar cuando al régimen de Maduro se le colocó enfrente otra locomotora, que fue la presidencia interina de Juan Guaidó. Eso es lo que ha restado capacidad de maniobra, y eso es lo que ha restado moral a los militantes del chavismo para continuar en la lucha. Pero esa locomotora no puede estar solo ahí parada en el riel, esa locomotora tiene que encenderse y empezar a correr. O sea, mire, que no queremos un derramamiento de sangre, que todo es muy penoso. En este país, en 20 años, han muerto a manos de LAMPA, promovida por el régimen, 300.000 personas. Y vamos llegando ya casi a 5 millones de desplazados. En apenas 20 años, nosotros hemos duplicado las cifras del conflicto armado en Colombia. Entonces, yo no sé qué más quiere la comunidad internacional. Yo no sé qué más quiere. No sé si no se dan cuenta que aquí ya la gente está muriendo por muchas más, de muchas más diversas maneras que por un enfrentamiento armado.
Bueno,
disculpe, termino la idea. Entonces la idea de evitar un enfrentamiento es absurda, porque este país está enfrentado hace muchísimos años. Lo único que están haciendo son coreografías y declaraciones cosméticas en torno a una realidad desesperante.
Señor Pedrosa, de lo que quiere la comunidad internacional, lo dijo precisamente el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que Nicolás Maduro se tiene que ir del poder. Vamos a escuchar ese segmento de sus palabras en el que le combina a irse del poder.
El gobierno de Maduro ha rechazado la ayuda humanitaria. Rechaza el auxilio para su propio pueblo. Todos los días el dictador se permanece en el poder y cada día eso es un día de sufrimiento para el pueblo, para los niños de Venezuela. Maduro se tiene que ir. Gracias a todos por estar aquí hoy. La libertad florece del corazón de todas las personas en el mundo libre. Y como dijo Simón Bolívar, las personas sin libertad al final tendrán libertad. Mañana, por segunda vez esta semana, en las calles de Caracas y de otras partes del mundo, el pueblo de Venezuela va a manifestarse pacíficamente en contra de la dictadura. Va a hablar nuevamente con una sola voz, con una sola meta, mientras se tiran a las calles y Estados Unidos los apoyará.
And to them we say, as you make your voices heard tomorrow, estamos con ustedes. We are with
el mensaje de la Casa Blanca y del pueblo estadounidense es que estamos con ustedes en esta lucha por la libertad hasta que se reinstaure la democracia.
Bueno, las palabras del vicepresidente de los Estados Unidos acá en el Doral, en el sur de la Florida, Mike Pence. ¿Tenemos al señor Pedrosa en línea todavía o no? Tenemos al señor.
Sí, aquí estoy.
Sí, Pedrosa, cómo no. Me gustaría la reacción desde Caracas, Venezuela, a las palabras del vicepresidente de los Estados Unidos. ¿Cómo lo han asumido ustedes desde allá?
¿Aló?
Sí. ¿Nos escucha, señor Pedrosa?
Sí, nuevamente los escucho. Adelante. Sí,
perfecto, adelante. No sé si usted tuvo la oportunidad de escuchar. Teníamos puesto el audio de parte del discurso del vicepresidente Mike Pence. La visión suya desde Caracas, la visión suya desde Caracas.
Bueno, la visión, reitero lo que dije con la primera pregunta, o sea, el hilo de esperanza que mantenemos aquí en Venezuela, las personas que amamos la libertad y repudiamos la tiranía y en particular al comunismo, es la determinación que ha mostrado esta administración de los Estados Unidos de Norteamérica de poner orden en el hemisferio occidental, que es su ámbito de influencia más cercano. Creo que, de paso, Estados Unidos está procurando retomar el rol que le corresponde dentro del planeta, ¿no? Y eso queda claro cuando uno ve el gabinete del presidente Trump en materia de seguridad y de política exterior. De modo que no nos queda duda en lo absoluto de la determinación de los Estados Unidos de Norteamérica en coadyuvar a la restauración de la libertad dentro de Venezuela. Mi pesimismo, o sea, eso no queda duda, mi pesimismo no. Un pesimista, pienso yo, es un optimista bien informado, ¿no? Pero mi visión escéptica obedece a otra serie de factores que se mueven en torno a la realidad venezolana, factores que viven incluso dentro de la propia oposición, más las otras cosas que he señalado, el conocimiento que ha desarrollado el régimen en los últimos 20 años para sobrevivir a las adversidades, los socios de carácter delincuencial con los que cuenta el régimen, una serie, y por sobre todo 20 años de un modelo y de instalado dentro de la administración pública venezolana. Todas esas cosas son las que me hacen pensar, bueno, sí, Estados Unidos quiere colaborar, pero aquí es donde se genera lo que Clausewitz llama la fricción, o sea, y hay que forzar esa fricción.
Bueno, pues muchas gracias.
Es lo que estamos esperando.
Bueno, pues le damos las gracias, Pedro Pedrosa, aún manejando desde Caracas, consultor político, estaba con nosotros expresando sus opiniones sobre cómo ve la situación. Tenemos a nuestro colega de Televisión Martí, Ricardo Quintana, estuvo allí en el evento, un magno evento, hubieron personalidades de Estados Unidos, el vicepresidente, nada menos. También estaba el gobernador y otros congresistas y altos funcionarios. Para ponernos, hacernos un resumen de lo que allí ocurrió, le damos la bienvenida a Ricardo Quintana.
Bueno, gracias, Jorge, para ti, también para Tomás y, bueno, todo el equipo que hace posible esta transmisión. Bueno, pues nada, fue un encuentro como se esperaba, en medio de un ambiente febril, un entusiasmo a tope, en una iglesia de como lo que se conoce como Dorarzuela, que es el asentamiento principal que tienen uno de los dos asentamientos principales de los venezolanos acá en el sur de la Florida. Y bueno, nada, yo creo que la retórica esta vez subió un escalón más. Y para muchos o algunos de los que observaban este encuentro, ya la hora se va agotando. Es o se acerca más la hora de la acción y menos palabras.
Digamos que el reloj del tiempo está contra
mano. Yo creo que desde cuando estamos oyendo que Estados Unidos está apoyando a Venezuela, Estados Unidos tiene las opciones o todas las opciones sobre la mesa, y yo creo que hasta este momento claro, se han tomado ciertos pasos, se han tomado sanciones, se ha castigado a PDVSA, se han castigado elementos individuales del gobierno de Nicolás Maduro, pero muchos se preguntan, ¿y ahora qué?
Bueno, ¿tú que estuviste ahí, Ricardo, ¿esperaban más los asistentes?
Esperaban más los asistentes. Yo recuerdo, en los contactos que tuvimos, fueron varios contactos, siempre en medio de la expectación y la expectativa, se decía, viene un anuncio importante, se va a producir algo realmente conmovedor que va a estremecer esta sala, y realmente muchos o algunos me dijeron, esto es un discurso de campaña, tanto el de Pence como el de los congresistas y los senadores. De Santos, el gobernador, algo muy importante, se plegó el Estado a la solidaridad ya manifiesta hacia el pueblo de Venezuela con una proclama que acaba de firmar el gobernador de Florida, De Santis, en el día de hoy. Pero más allá de eso, bueno, se escuchó el ya cacareado Viva Cuba Libre, que nunca está de más, la crítica más fuerte hacia el gobierno que amamanta al régimen de Maduro, que es el gobierno cubano, pero te repito, al final del día la conclusión es, ¿y ahora qué? ¿Cuándo viene la acción que de hecho acabará con la usurpación del poder, dará paso a un gobierno de transición y, por supuesto, a las elecciones libres, que es lo que espera el pueblo venezolano?
Bueno, eso es una decisión también que está depende también de la actitud que asuma Maduro.
Y
la respuesta que dé.
O sea, ya él tiene algunas variantes. Se va del poder, se va a una cabaña al lado de una playa, o como dijo Mario Díaz-Balart, que fue lo más crítico en cuanto a dureza, en mi opinión, se va a visitar a Jesús.
Bueno, y en nombre de la objetividad, tenemos que John Bolton, el asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, él descartó hoy que Estados Unidos, Brasil o Colombia estén planeando una intervención militar inminente en Venezuela, al asegurar que desea una transición pacífica. Bolton lo hizo durante una entrevista en el programa de radio del conservador Hugh Hewitt y respondió que no a la pregunta de si dicha intervención es inminente por parte de Estados Unidos, Brasil, Colombia o una combinación de esos países, aunque recordó que el presidente Donald Trump mantiene todas las opciones sobre la mesa ante la crisis en Venezuela. Vamos a escuchar nuevamente al vicepresidente Mike Pence cuando dijo que llegó el momento de liberar a Venezuela de Cuba.
Their oppressors do not act alone.
Los opresores de Venezuela no trabajan solos. El pueblo lo sabe. Y bajo la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos también está desafiando a aquellos que han ayudado al gobierno de Venezuela. Este dictador, Maduro, ha perdido el apoyo de su pueblo y ahora está perdiendo el apoyo de sus militares. Él solo está en el poder con la ayuda que recibe del comunismo cubano. El pueblo de Venezuela sabe que los líderes de Cuba son los opresores de Venezuela. Desde hace décadas, Cuba trata de tener estados clientes a través del mundo. Un país normal exporta bienes. Cuba exporta tiranías. Cuba ha impulsado el fracaso de Venezuela. Llegó el tiempo de liberar a Venezuela de Cuba.
Cuba's malign influence is evident in Venezuela. And also in Nicaragua, where the
las malas influencias de Cuba no solo se ven en Venezuela, sino también en Nicaragua, donde se violan los derechos humanos. Es por eso también que el presidente Trump revirtió las políticas fracasadas de la última administración, de la administración pasada hacia Cuba. Cumplió con su promesa de revertir esas decisiones.
Bueno, y sumado Jauri, a la importante intervención aquí en el Doral, en el sur de la Florida, el vicepresidente de los Estados Unidos y varios líderes políticos del Partido Republicano y otras figuras importantes, ha habido en esta jornada, para concluir el tema de Venezuela, dos noticias importantes. El canciller brasileño Ernesto Araújo ha afirmado hoy que Nicolás Maduro ya no es más el presidente de Venezuela y que su lugar debe ser ocupado por el diputado Juan Guaidó. Y también se ha expresado el presidente Juan Carlos Varela de Panamá.
La mera presencia del vicepresidente de Estados Unidos aquí reunidos con exiliados y expresos políticos venezolanos, su mensaje destaca la importancia y la determinación de Estados Unidos. El próximo 5 de febrero se reunirá el Grupo de Lima para discutir la situación en Venezuela. Le damos las gracias a mi colega, a
Tomás Emilio Cardoso, Cejas.
Emilio Cejas y a Miguelito.
Miguelito.
Adelante.
¿Cómo no? Bueno, Miguelito Sánchez.
Miguelito Sánchez, que ha estado ahí pendiente de todos estos contactos que hemos tenido. A continuación, las noticias como son. Programa conducido por Amado Gil, quien continúa el tema de Venezuela, pero con un ángulo diferente. No se lo pierda. Mantenga la sintonía con Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presentó un programa especial.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano. Como caña y como...
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí.